Del mediodía, estamos en la última entrevista de esta edición de ¿Y ahora qué? Y tenemos al frente, aquí en la red, que gentilmente ha llegado hasta aquí, Ricardo Mecmiliu, un apasionado de la naturaleza, la fauna y otras tantas curiosidades. ¿Cómo estás, Ricardo?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Raúl? Muy buenos días.
Una de las personas más inquietas que no está en cuanto a investigaciones y demás, ¿no? Estamos observando, mira, tu currículum y estamos ante una persona tan muy polifacética e inquieta. Tenés productor agropecuario, observador y fotógrafo de fauna, técnico superior en acuicultura, integrante de Aves Argentinas, entre otras cuestiones. ¿De chico viene esta pasión de conocer cosas?
Sí, sí. La naturaleza siempre me llamó la atención y creo que el motor fundamental es la curiosidad. Uh-huh. Aquellos que nos satisfacen la curiosidad, por más que tengan algún interés, no... Sí. Y soy medio obsesivo con la con satisfacer las curiosidades y, bueno...
Obtener respuestas.
Ahí, claro. Y tratar de buscar la verdad, que en ciencia no siempre se consigue la verdad. Se consigue a veces la verdad que la ciencia ha demostrado hasta ese momento. Pero, bueno, hay que... Por eso hay que estar continuamente informándose y...
Perfecto.
Está en la cresta de la ola, digamos.
Seguro. Ricardo, en lo que indudablemente más te atrapa es seguir y fotografiar la fauna, que sé que sos un experto en fotos, en especial las aves y los animales marinos, pero a la vez también te preocupa mucho rescatarlos ante una complicada situación, cuidar las especies en extinción, ayudar a censarlas. ¿Ese es tu principal objetivo? ¿Así es el que más disfrutás, digamos, de salvar, entre comillas, algún animal?
Bueno, primero te voy a hacer una corrección. No es mi... Mi principal meter la fotografía. La fotografía es una herramienta. Una herramienta para seguir observando o a un ave que la tenés 3, 4 segundos. Bien. La captás con la foto, podés determinar algunas cosas. Entre ellos, por ejemplo, que yo hice mucho hincapié con la fotografía es en los plumajes de gaviota. Mis pares, un poco como gaviotólogo me tienen. En cuanto a que un individuo, varía, ¿no? Pero... entre 3 y 4 años tarda en llegar al plumaje adulto. Entonces vos tenés un montón de plumajes intermedios que va pasando casi... No es, como todo lo natural, no es fijo que sí, tal sí, fecha, sí. Pero por ahí hay atrasos de plumaje. Pero bueno, eso eso ha sido muy interesante y lo logré casi todo gracias a la fotografía, porque uno no lo puede ver en la escollera. Eso tenés que sacar una foto y después comparar qué es lo que viste y...
Bueno, pero yo lo que te digo, que vos te hiciste de un muy buen equipo fotográfico, tenés la paciencia para tomar justamente fotos.
La fotografía, después de haber hecho toda esta experiencia, saco cada vez menos fotos. Tengo un banco de casi 200.000 fotos de fauna en general. Pero hay una cualidad que es fundamental en la fotografía, que yo no sé si la tengo, que es la de ver la foto. Y a mí me ayudó siempre cuando hacíamos fotos en la familia, digo, póngase una pluma por un lado, así le sale bien la foto, ¿no? ¿Qué es el encuadre? Bueno, eso lo aprendés.
Bien.
Tuve que leer algo de Kandinsky, algunos libros que tenía de mi madre. Que
no pudiste interiorizar, no es que improvisás.
Supo pintar de mi madre. Entonces tenía algo de bibliografía. Kandinsky es un especialista en todo lo que es la conformación de... Bueno, hice lo que pude. Después está la oportunidad. Eso es casi cinegética, casi de un cazador. Ahí,
Y a veces la suerte.
Y sagitariano, viste, anda con el arco y la flecha.
Y a veces la suerte.
También, sí.
Es un hecho normal, por ejemplo.
Sí, sí. Lo que pasa es que hay cierta suerte que la tenés que ayudar. Porque el tema es que uno vaya caminando y va observando lo que no observan otros.
Exacto.
Los que estamos en esto, que tengo un montón de colegas, ¿cómo lo viste? Y pues yo voy mirando ahí, no voy mirando cerca. Entonces uno va, ¿cómo lo viste que estaba parado en el árbol? Bueno, eso. Bueno, y después hay una cosa de lo último de la fotografía, que es la nitidez. Bien. Que la nitidez, eso no es ningún logro, porque eso lo lográs con dólares. La nitidez la lográs con dólares. Pero no lo otro artístico, que me ha costado bastante. Y de entrada presenté varios concursos, demasiado bien me fui, finalista en un concurso en España, con contra Roberto Bueno, que es uno de los fotógrafos de naturaleza, que no ganó ni él ni yo, ganó otra persona.
Pero competiste con él.
Eran tres fotos finalistas, y que ese fue el más importante. Y después algunos a nivel local, a nivel nacional, digamos.
Decime, yo te, en la misma pregunta que estaba haciendo, decía que me parece que vos disfrutás mucho de poder salvar un animal que está en una situación complicada. Participaste de aquella, creo que era una... que se había una ballena, una pequeña ballena, se había entrado a puerto, estaba con guarada, sí, no, guiaban por teléfono de Mar del Plata. ¿Te gusta participar en esos rescates, no?
Bueno, sí, sobre todo cuando el origen es antrópico, yo si no, no intervengo. Esa es una discusión que tenemos con algunos. Esta cantidad de pingüinos que aparecen muertos en esta época son juveniles que la naturaleza los pone a prueba para llegar desde, ponerle Punta Tombo, colonia más arriba, colonia más al sur, hacia la zona de alimentación y forrajeo, que está a la altura de Chuic, en el límite entre Paraguay y Uruguay, pero más adentro. Sí. Ahí hay una migración. Bueno, yo en salvar esos juveniles, siempre he dicho, y ahí va, no es que lo diga yo, sino hay mucha gente que está en ese tema, de no hay que intervenir. Hay que ver si salva, porque si no, esos van a ser los futuros padres y seguramente no van a ser aptos. La naturaleza no tiene nada de fraterno ni nada de simpático. La naturaleza es dura. Dice un amigo mío, el hombre perdona a veces, Dios siempre, pero la naturaleza nunca.
Mira vos, qué dicho, es cierto.
Y vos lo ves, viste, y bueno, y ahora con internet y los memes, vos ves, viste, te forman un gorila que salva un leoncito, mentira, porque la naturaleza es...
Sí, la famosa cadena alimentaria.
No, no, es el ley de supervivencia.
Seguro. Decime, tu pasión por los animales te lleva, como decíamos hoy, a estudiar, perfeccionarte como autodidacta, sos consultado de otras ciudades, sos un idóneo en varias cuestiones... En lo personal me consta el concepto que te tienen por caso en la Universidad de Mar del Plata, que me lo han comentado sobre vos, que sos materia de consulta cuando sucede algo. ¿Te da orgullo eso de estar, participar de charlas, ser requerido, manejar los avistajes? ¿Qué te pasa en vos?
Bueno, sí, por supuesto. Hay ciertas necesidades, que eso lo estudié en una de las carreras, que Abraham Maslow, que es el reconocimiento, las necesidades humanas, entre ellas está el reconocimiento, obviamente que te reconozcan es muy importante, pero hay un motor muy importante que yo no te lo pasé dentro de las cositas, que fue haber participado del movimiento CREA, del Consorcio Regional de Experimentación Agropecuaria, como productor. Eso fue después que faltó mi padre. Formamos un grupo en realidad con productores de acá de la zona, y la filosofía del grupo CREA es crecer compartiendo. Bien. Y se resume más o menos que si yo tengo una mercadería y vos tenés la plata, yo te vendo la mercadería, yo me quedo con la plata y vos con la mercadería. En cambio, si vos tenés una idea y yo tengo otra idea, cada uno se va con dos ideas. Bien. Y eso es muy importante para relacionarse en muchas actividades, y
de todas, te diría, pues es compartir, ¿no?
Claro, lo que pasa a veces quedas pagando porque hay gente muy oscura,
y además tenés a veces los egos personales que juegan, obviamente, ¿no?
Sí, bueno, eso te voy a decir, el divismo en muchas oportunidades compite contra poder salvar alguna especie en peligro.
Claro.
Empiezan a pelearse y mientras tanto la especie sigue teniendo el mismo problema.
Perfecto. Decime, de tantos años de búsqueda, rescate, estudio y demás, ¿hay alguna cosa que no hayas olvidado, que te quedó siempre marcado? No sé si algún rescate, si alguna muerte, que puede ser también de animales, me estoy refiriendo. ¿Algo que te marcó?
Bueno, cuando llegamos a la playa en el año... para que tenga una ayuda de memoria, porque fue en el 95, por ahí, que vararon las dos orcas en Punta Carballido.
Bien.
Encontrar esa desolación, las dos...
Fue terrible, ¿no?
Fue muy fuerte, sí, porque, bueno, fue algo natural, porque...
Sí, no había vuelta.
Bueno, y después participamos con todo el operativo para cortar la cabeza, que es la que está en el museo, bueno, improvisando, teníamos una, para decirte, para claro. semejante, teníamos un, dos personas afilando los cuchillos permanentemente. O sea, imagínate lo que
estaban ese aquí, taxi ermita, ¿quién era? Estaban
ahí, era no sé este, el que hizo la parte de la cabeza. Sí. Nosotros colaboramos con eso. En ese momento yo estaba en el Radio Club, así que vino gente también al Radio Club a colaborar, la peña que me nombraba claro. recién, la peña de la Mala Junta.
La Mala Junta. Fue, decime, fue, digamos, una de las apariciones, las primeras apariciones sentidas en Necochea, digamos, que se pudo, digamos, después mantener en museos con imágenes y demás. La aparición de este tipo, de animales así grandes.
No, siempre fueron apareciendo y colaboramos en varias. La primera fue que yo después entré, que se armó la Asociación Amigos del Museo, una de las tantas variaciones de la Asociación Bien. Amigos del Museo, en ese momento con Julián Averán.
Sí.
El padre de Carlos, que es mi compañero de colegio.
Claro.
Con él participamos. Él ya estuvo en la famosa, como era, la tortuga laúd, que
ah,
decían,
sí.
Joselito,
el nombre, bueno, Joselito,
que era una tortuga laúd, que bueno,
qué cosa apasionante.
La eso, cazaron, ¿no? Y bueno, yo no estuve en esa, y fue inmediatamente después que me acerqué y me tocó trabajar con la orca, primero hacer la disección.
Claro.
Y después llevarla con Wiggins, no, fue una cosa...
Qué aprendizaje, ¿no?
Sí.
Bueno, estamos dialogando con Ricardo Benmiliu, un curioso por excelencia, sin duda, del mundo animal que nos rodea. Para las generaciones jóvenes, vale contar que sos hijo de Santiago Domecq Miliu, que fue un activo dirigente, inclusive concejal, por la Unión Cívica Radical. ¿Qué heredaste de él? Digamos, este tipo de curiosidad,
sí, sí,
formaba
sí.
parte de su...
No, no, él tenía un perfil totalmente distinto. Sí hice tiro. Mi padre fue tirador.
Bien.
Deportivo, cuando el tiro deportivo era una manifestación patriótica.
Ajá, tenía otro espíritu, digamos.
Claro, después, bueno, hoy te diría casi hasta... tiene un poco mala prensa que se ha tirado deportivo. En realidad, mientras se podía hacer
la
servicio militar, ahí,
sí.
y por ejemplo, yo me acuerdo, tengo fotos de mi padre, de ir a tirar un torneo a Salta, y eran fusiles, eran reservistas,
claro.
fusileros reservistas, y se hacía un desfile.
Claro.
Cívico, porque en realidad y marchaban ellos los tiradores por Salta,
reconocidos.
Sí, sí, era un bueno, y después se hacía el torneo nacional.
Yo te un poco de eso,
el tiro, sí. Después creo que el mantenimiento de la palabra
es clave.
Sí, sí.
Decime, ¿qué edad tenías vos cuando él falleció? Él falleció en un accidente, ¿no?
Sí, él habíamos estado trabajando en San Cayetano y él venía en el auto adelante. Yo venía con personal atrás y bueno, me encontré con... Ya lo habían cargado en la camioneta y lo alcancé acá en el hospital.
¿Qué edad tenías vos, Ricardo?
Yo tenía, fue en el 85.
Sí,
así
sí,
que días, yo siempre tengo que sacar la cuenta.
24, 25 años, ¿no?
Claro, sí, el 88.
Perfecto. Decime, hablando de herencias, ¿tenés hijos y esos hijos siguen tu brecha? ¿Son tan curiosos como vos?
Posiblemente así, en el medio de querer desarrollar, y bueno, internet y esta supercomputadora que tenemos
los teléfonos.
En las manos, solucionan y te sacan ansiedad rápidamente. Sí, Nereo es el más chico, está haciendo agronomía.
Ajá.
Y tiene cierto perfil de curiosidad hacia la parte natural.
¿Qué tenés? ¿Nereo? ¿Quién más? ¿Qué
cosa? Lumila, que era de medio, y Juan Santiago, que es el mayor.
Eso no tanto. ¿Nereo, el que te sigue tu paso?
No, tienen también interés, pero me refiero en cuanto a curiosidad,
sí.
Y de saber tal o cual cosa. Ellos comparten también un poco mi...
¿Tu pasión?
Mi caótica pasión por la naturaleza.
Bueno, aparte de decir de las distintas actividades que has desarrollado, tenés varios hobbies. No termina tu historia ahí. Yo sé que has fabricado cerveza, que incursionas en el mundo de la cocina como un chef que quiere aprender, contás con una estación meteorológica propia que mucha gente consulta, o sea, una gana de aprender que no se agota, ¿no? Contame un poco de todo eso.
Bueno, nada, la central meteorológica va agarrado a la naturaleza, claro, a la observación de la naturaleza y a mi profesión, que es productor agropecuario.
Claro.
Y en este momento tengo una red de 4 estaciones meteorológicas.
4.
Que casualmente hoy a la tarde vamos a instalar una en la laguna Tupungato para
hacer un seguimiento al lugar.
No, y aparte para que sirva para por las obras, claro, y por el cliente.
¿Dónde decimos estar ubicados, por favor, esas 4?
Una está acá en mi casa, en mi domicilio, en 54. Después otra está en... Es entre Pieles y Cajadas.
Bien.
Otra está pasando el Bañero de Los Ángeles.
Y ahora va esta otra.
Y esta otra, esta cuarta. Y
¿son también consultadas? Yo sé que hace poco compraste equipamiento, ¿no? De eso.
Bueno, claro, sí, porque cambié. Claro. Especialmente la que saqué de mi casa, la paso a la laguna y
¿Qué claro, precisión, qué grado de precisión tenés ahí?
Sí, es difícil. Yo lo único que cotejo en precisión es la lluvia. Como al lado de cada estación tengo un pluviómetro analógico.
Bien.
Y bueno, se va regulando después.
Pero por ejemplo, no puedes predecir.
Lo bueno,
no puedes predecir quizás que.
No, sí, lo que pasa es que esos datos. Bueno, nosotros tenemos un problema en cuanto al Servicio Meteorológico Nacional, claro, que usa Mar del Plata y Tres Arroyos, claro, para hacer nuestro.
Exacto.
Y nosotros tenemos un clima totalmente distinto.
Exacto.
Entonces son bastante aleatorios la efectividad del Servicio Meteorológico Nacional.
Exacto.
¿Qué hace Wonderground, que sería Weather Underground, que sería la página donde sube los datos? Ahora estoy subiendo en otra con estas centrales nuevas. Hace un pronóstico con los datos míos y de otras estaciones que hay acá en Necochea. O sea, son varias. Entonces esa serie de datos suman al algoritmo, de que hay montones distintos. Sí. Wonderground tiene uno y a su vez le suma estos datos propios de la zona para poder lograr
una mayor precisión, quizás.
Sí, y logra un pronóstico bastante seguro.
¿Vos crees que, todos creemos, yo considero que es así, que necesitamos una estación meteorológica en Necochea? Yo no sé si la hubo alguna vez, una estación, digamos, que...
Oficial.
Fue, exactamente.
No hay.
¿Hay alguna posibilidad de que eso, sabes algo de eso o no?
No sé. Debería haber en el aeródromo.
Contame, que pasamos así al paso, el tema de la fabricación de cerveza. ¿Lo estás haciendo?
Empecé haciendo vino.
Ajá.
Yo fumé mucho, y como conocedor de la naturaleza era un disparate que fumara.
Era una contradicción, ¿no?
¿Sí? Fumaba como 50 cigarrillos. Bueno, hice láser.
Ajá.
Y de un día para otro dejé de fumar. Y me dijeron, vas a tener muchos cambios. A Buenos Aires fui...
Hacer el tratamiento.
Sí, el tratamiento fue en 2 sesiones, ¿viste? Me quería comer todo. Entonces empecé a pelear con los kilos, ¿no?
Claro,
que es otro problema. Bueno, y claro, dejé de fumar y me dijeron, no hagas sobremesas, porque eso te lleva a que te den ganas de fumar. Bueno, la cuestión es que ese mismo día, estando en Buenos Aires, fui a visitar a un amigo, y probé vino tinto, yo no, claro, como fumador.
Entraste en el vino,
¿eh? Bueno, empecé a probar y empecé a tener criterio, digamos.
Ajá.
Y a compartir con otros que están en la misma. Y bueno, fui a algunas catas y después, ¿por qué no hacer vino? Hay que ver cómo es.
Y arrancaste.
Sí. Y después dejé de hacer porque... cosechaban hoy a la mañana la uva en Mendoza. Llegaba mañana a la mañana a Buenos Aires y pasado llegaba acá.
Claro.
Hacía un vinito. Hice algunos, un tempranillo y un Cabernet Sauvignon muy buenos.
¿Le pusiste alguna marca? ¿Lo comercializaste? No.
No, hice una etiqueta.
¿Familiar? ¿Así?
No, hice una etiqueta, pero con el puente colgante.
Ah, todo. ¿Qué? Sí, sí. ¿Un hombre?
Doña Olga,
el
nombre de mi madre, Doña Olga, sí.
Seguro.
Bodega de Memiliu, ¿no?
Sí, ¿no?
Después me enteré, quise ir a escribirlo al Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Claro.
Y no podés hacer esas etiquetas, así que, y te hacían los análisis gratis. Sí, sí, sí. Y al final dejé de hacer vino y...
¿Y cerveza hiciste?
Y claro, después con toda esa parafernalia de hacer cerveza, de hacer vino, porque son un montón de cosas que tenés que prestar atención y archivar, hacer cerveza fue facilísimo, porque sí, encima era cerveza que yo sembraba la cebada ciclo completo.
La sembraba y la,
no,
la
confeccionaba. No es que me guste mucho la cerveza, los chicos chochos,
claro,
porque fue entró a tomar la cerveza y llevaba alguna cena del club y alguna, claro, este,
sí, y bueno, cocina,
sale bien, sale muy bien, ¿sí?, la cerveza.
Eso estoy haciéndolo. O sea,
ahora no, pero en la pandemia no hice y todavía no enganché, pero hago solamente pilsen, no hago.
¿Ah, sí?
No hago la de, tarda más, pero sí, bueno, sale, no es una IBU o una...
Sí, te entiendo, te entiendo. Estamos por los 65 años, Ricardo, ¿no?
60 y... Sí. Para que se acuerde la cuenta. nunca me preocupé.
Sí, 65.
Sí. Decime, 64.
64, claro, claro, cumplís a fin
en
de año.
En diciembre.
A fin de año. Decime, ¿qué camino así tenés como para ir cerrando en carpeta? Ya, no sé, o te vas a jubilar. Yo creo que no, que el alma inquieta tuya va a continuar, ¿no?
Bueno, te cuento, ayer... Hace dos o tres semanas, cortando el pasto, me corrió un enjambre de abeja. No, me corrió. En realidad terminé, pasé por el medio del enjambre de abeja, no me hicieron nada, paré. Sí. Y abeja había siempre en el campo, así que lo llamé a Javier, que es el que tiene las abejas. Y me dijo, dice, estoy complicado con otro trabajo. Dice, mira, hay un cajón allá. Dice, ¿por qué no lo agarrás? Así que de la noche a la mañana me convertí en apicultor. Ayer vos... Bueno, te imaginás, hay muchísima información,
claro,
así que me hice dos trampas de enjambre con cuadros viejos y cosas así. Ayer voy a revisar, agarré otro enjambre más, así que ya tengo dos enjambres.
Productor de miel va a ser.
No, realmente, son bichos que no son autóctonos.
Claro.
¿Viste eso que se...
Sí, sí, sí.
La abeja se mueve el mundo, ¿no? Mentira, porque nosotros tenemos otros polinizadores, es otro el tema. Lo que son fascinantes.
Claro.
Son fascinantes, así que bueno, vamos a probar un poquito. La producción de miel es secundaria.
Seguro. Che, bueno, Ricardo, ha sido un gusto, habría mucho más que charlar porque tenés todo, tantas cosas. Te agradezco que hayas estado presente y bueno, seguimos en contacto.
No, gracias. Muchas gracias a vos por invitarme y bueno, que hemos muy amable charla.
Gracias, ¿eh?